en Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Camila? ¿Cómo están?
Muy bien, acá estamos.
Bárbaro.
¿Cómo está Maldonado?
Mira, con sol.
Sí.
Mucha gente todavía, sí, pensando que es febrero y es un momento que habitualmente hay gente, pero sí, también de que terminada semana de carnaval, uno piensa que esos picos grandes que tiene la temporada, enero, su primera quincena, semana de carnaval, donde caiga además, van armando eso. Sin embargo, se sigue manteniendo la cantidad de gente, ha bajado un poco, el tiempo ha mejorado mucho, han sido días que el viento ha dado alguna tregua, yo decía que enero se había caracterizado por ser muy ventoso, con lo cual se puede todavía aprovechar los días de playa. Uno ve mucha gente en la playa a distintas horas del día todavía.
Claro, hoy va a ser calor, mañana también, impresionante.
Sí, hay que aprovechar, hay bajante, sí, tenemos que estar viendo Montevideo, ¿no? Bajante, pues estamos con viento norte soplando, así que sigue en pocos días, alguaciles primero y lluvia después.
Hablábamos hace un ratito de los tiburones y hace unos días apareció una ballena ahí en la costa.
Sí, quedó flotando sobre el fin de semana, sobre lo que es Punta del Chileno, ¿no? Cerca de la parada 40 de la Mansa, pero apareció flotando un cadáver de ballena. Hubo allí, sí, bueno, primero un trabajo de equipos científicos que estaban dilucidando a partir de lo que podía verse, digo, estaba bastante en estado de descomposición avanzado, ¿no? El tema de su cabeza para saber de qué si era, digo, nada, o sea, las ballenas mueren en el mar porque es el lugar natural para que lo hagan, ¿no? De repente en la cercanía de la costa hay alguna corriente, a veces las arriba, no es la primera vez que pasa, recuerden hace unos años en Montevideo en la cercanía del Hotel Carrasco, ¿no?
Uh-huh.
En este caso la operación fue bastante más simple, o sea, apareció un día, llegó a la costa, al día siguiente máquinas de la intendencia trabajaron, se armó una zanja grande, después se arrimó allí los restos de la ballena que quedaban, cal tapado con arena, y si lo que queda es un mojón indicativo de que allí está enterrada la ballena.
Esto es en La Mansa.
Esto es en La Mansa, 40, casi Punta del Chileno.
Bien. Bueno, Gonzalo, vamos a hablar de la sociedad de la nieve, pero vinculada al cambio climático.
Sí, es una de esas cosas interesantísimas. Yo tenía para hoy preparado una charla, ahora que Bukele se ha puesto un poco de moda con su reelección, sobre el tema de los problemas ambientales que enfrenta El Salvador y cómo Bukele ha enfrentado o no, algunos se los ha dejado, los ha dejado pasar. Es una biodiversidad fantástica la que tiene El Salvador. Pero hoy temprano en la mañana, leyendo, me encuentro con un artículo de Nat Geo, recién publicado, hace 5 minutos lo habían publicado, que hablaba sobre la sociedad de la nieve y el cambio climático, y este es el momento ideal para hacerlo, ¿no? Digo, la película sigue teniendo millones de espectadores en el mundo, pasó muy bien con los Goya, no le fue bien en los BAFTA, se viene en los Oscar, bueno, vale la pena echarle mirada. Y lo que tiene este artículo es una mirada científica sobre el tema de la sociedad de la nieve. Y lo que se plantea la periodista que lo hace es, ¿qué hubiera sucedido si el accidente en lugar de haber sido en el año 72 hubiera sido ahora? ¿Por qué? Por la pérdida de hielo que hay en la cordillera de los Andes. Las mediciones más certeras son de los últimos 30 años, es decir, de principios de los 90 para acá. Y lo que prueban es que el 12% del manto de nieve se ha perdido en cada década. Es decir, que en los últimos 30 años hay casi un tercio menos de nieve de la que había a principios de los 90. Si esto se pudiera iterar, los científicos obviamente no lo pueden hacer porque no hay datos, no pueden pensar que sí hubiera pasado así. Los datos de los últimos 30 años sí son reales. Si esto se va para atrás, pueden entender que la cantidad de nieve disponible hoy allí, en el Valle de las Lágrimas, es la mitad de lo que habría existido en el año 72. Recuerden que además en el año 72 están las imágenes gráficas, digo, hay filmaciones del rescate de los sobrevivientes,
sí,
hechas de helicópteros militares chilenos, y hay fotos. Y allí lo que se demuestra es un valle súper nevado. Y ahí en la nota, por ejemplo, entre otras cosas, hablan guías que en esta época del año, ya desde octubre, noviembre, empiezan a hacer ascensiones hasta el lugar, ¿sí?, donde había quedado el avión, que se hace, y cuando uno ve las fotos que aparecen de eso, incluso fotos de los sobrevivientes yendo a visitar ese lugar, la nieve ya no existe, ¿no? Sobre
sí,
todo,
ves piedras.
Lo que ves es piedra. Con lo cual, ahí empieza la investigación de esta periodista de Nat Geo, que es bastante interesante. Pero lo que dice es que, de haber existido esas piedras en lugar de la nieve, el impacto hubiera sido brutal. Y posiblemente no hubiera sobrevivido nadie, porque era el impacto del avión a esa velocidad en bajada y con piedras. Que, de alguna manera, la nieve fue minimizando los efectos de la caída. Entonces, allí habría existido un problema mayor. Y de lo que decía, bueno, en ese caso, en el caso de haber existido sobrevivientes, quizás con algunas heridas mayores y demás, hubiera sido más simple todo el tema del desplazamiento, ¿no? El desplazamiento por tierra hubiera sido menos complejo que el que existió en la vida real. Es decir, hubiera cambiado mucho la situación, porque el avión de cualquier manera hubiera aterrizado a 240 km/h. Lo único que, en lugar de haber sido recibido por un enorme tobogán de nieve, lo hubiera hecho sobre un tobogán de piedras y de rocas. Allí, bueno, entre las cosas que van contando, básicamente es la especulación de la cantidad de nieve disponible. Aprovecha la nota para mirar otras cosas, ¿no?, que tiene que ver con el declive de la nieve fundamentalmente en todos los Andes. Me hizo acordar a mí mucho la situación de la ciudad de Lima, de la capital peruana. La capital peruana se nutre, el agua potable, pero es agua que se trae de las montañas, tiene los Andes en cierta cercanía, que se trae del deshielo. ¿Cuál es el tema? En la pérdida enorme que hay de nieve, ¿sí?, y de hielos altos, cada vez se quiere buscar el agua más arriba, es decir, cada vez el agua del deshielo es de menor cantidad. La población de la ciudad sigue incrementándose, y es un problema que saben que de acá a unas décadas van a tener que ir llevando adelante, ¿sí? Ahí la nota, bueno, recorre otros puntos que nosotros lo hemos hablado más de una vez, ¿no? De casi la totalidad de las zonas montañosas del mundo están sufriendo disminución de nieve de forma constante en las últimas décadas, ¿no? Y que con el aumento de temperaturas que se vive, bueno, la nieve que cae, ¿sí?, de forma de lluvia, la nieve terminaría cayendo en forma de lluvia en lugar de forma de nieve, ¿no? Y eso obviamente impacta en muchísimas industrias. Ya hemos hablado alguna vez en la industria del turismo vinculado al esquí y otras cosas, pero también a la agricultura, ¿no? Pues de ese deshielo es que después se puede regar los sembradíos, y ni que hablar en casos como hablábamos del de la ciudad de Lima, que de allí es de donde toma el agua, ¿no? Después, lo otro que también abunda el artículo, volviendo al tema de los sobrevivientes, dice, era el tema de lo que se hablaba, ¿no?, al principio, hasta que a alguien se le ocurre que el agua hay que derretirla antes de tomarla. Mientras tanto, vos te pones nieve en la boca y lo que haces es que tus encías se hinchan, ¿no? Y que eso generaba un problema después para el pasaje en lengua y garganta, ¿no? Con el tema de haber existido temperaturas más altas como las actuales, el agua hubiera estado disponible en otro formato y no lo hubiera tenido que estar allí derritiendo para poder usar. Y después, una de las cosas que dice es que, aunque el cambio climático obviamente ha complicado un montón de cosas, volar, gracias al cambio climático, se ha vuelto bastante más seguro, ¿no? En el caso este era porque los pilotos habían descendido demasiado rápido. Decía, bueno, que hoy con la electrónica moderna que existe y con otra capacidad, al haber menos nieve, ¿no?, y se ve bastante más tierra, bueno, hubieran podido encontrar otra manera de llevar el rumbo cierto. Con lo cual, cruzado esta mañana muy temprano.
Interesante,
con este artículo de Nativo, creía que valía la pena compartirlo en un momento en el cual la sociedad de la nieve está en plena ebullición.
Sin duda. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y buen fin de semana. Aprovechen.
Muchas gracias. Que pasen bien.